Es el 25 de mayo, la fecha que tanto se está citando desde el ámbito jurídico para advertirnos de lo que viene. Y lo que viene nos afecta a todos nosotros, a los ciudadanos, pero también nos afecta a nosotros en calidad de empresa. Entra en vigor la nueva ley de protección de datos. Ustedes seguro que han oído hablar de la LOP, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hoy alguien me decía, esa ley que entró en vigor, pero que nadie se preocupaba de si se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo. Así que, primer punto de partida, esta nueva ley de protección de datos que va a entrar en vigor, ¿realmente se va a chequear que se está cumpliendo? ¿Realmente se va a poner multas a la facturación de una empresa como no se cumpla la ley? Y lo más importante, ¿qué implica para nosotros, ciudadanos, y también para nuestras empresas? Hoy hablamos de ello en Capital Radio. Lo hacemos con Marcos Judel, socio y abogado experto en protección de datos personales de Audens. Marcos, gracias por estar con nosotros en Capital Radio.
Un placer.
Ruth Benito, abogada del despacho El Zaburu, especialista en protección de datos y privacidad. Ruth, gracias por estar aquí y compartir su conocimiento con nosotros.
¿Eh? A vosotros.
Paula Urtiz es directora jurídica y de relaciones institucionales de IAB, la Asociación de Publicidad y Marketing en Medios Digitales. Hola, Paula.
Hola, ¿qué tal?
Y al teléfono tenemos a Ricard Martínez, es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft Universidad de Valencia. Ricard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Le tenemos a usted al teléfono, pero usted hable siempre que lo considere oportuno, ¿eh? Que no le veamos no quiere decir que sus datos, ¿eh?, en este caso su información, no sea relevante. A ver, me gustaría primero una primera lectura por parte de todos ustedes sobre qué supone. Vamos a ir poquito a poco, ¿no? Luego explicando qué implica, qué supone, poniendo ejemplos prácticos. Pero, a ver, en una frase, para que nos hagamos una idea, la entrada en vigor de la nueva ley de protección de datos, Marcos, ¿qué supone?
Bueno, a ver, en primer lugar es un reglamento europeo que nos va a afectar a toda Europa y supone un cambio de concepto bastante grande a lo que estábamos acostumbrados con la LOPD que mencionabas antes.
Sí.
Ahora pasamos a un sistema de control del riesgo, de revisar el riesgo que tenemos con los tratamientos de datos, a un sistema de más proactividad en la contención y en la revisión y en la protección de esos datos, y en un sistema mucho más centrado en los derechos de los usuarios.
Vale.
De las personas.
Aquí las claves, las principales ideas de esta nueva ley de protección de datos, Marcos. A ver, Ruth, principales cambios, líneas, un titular de lo que supone que el 25 de mayo entre en vigor la nueva ley de protección de datos.
Bueno, yo distinguiría primero para los ciudadanos, al menos es lo que se pretende, que tengan un mayor control sobre sus datos personales, con quién los quieren compartir, para qué quieren que se utilicen y también, bueno, pues por eso tienen ahora un par de derechos más que podrán ejercitar. Para las compañías, lo que supone, a mi modo de ver, es que tienen que ahora sí ser mayores de edad en lo que respecta al tratamiento de los datos. Tienen que ser totalmente diligentes, actuar como un buen padre de familia en relación con los tratamientos de los datos que realicen, y eso pues supone una, en primer lugar, en mi opinión, una gestión continua del tratamiento de datos, de la protección de los datos, y el ser totalmente conscientes de todas las características de esos tratamientos de datos que llevan a cabo para poder adoptar medidas de seguridad acorde a esas características.
Paula, ¿qué supone la entrada en vigor de esta nueva ley de protección de datos?
Bueno, yo creo que esta nueva ley lo que hace es adaptar a este momento que estamos viviendo, el momento digital, una ley que tenía ya pues casi 25 años, una ley que fue casi coetánea a la explosión de Internet y que, como todos sabemos, Internet ha evolucionado de una manera espectacular y la ley seguía siendo pues algo que teníamos que seguir estirando, ¿no?, para adaptar. Entonces, de lo que se trata es de, yo creo que podríamos decir, un enfoque en el que se devuelve la sartén por el mango al usuario, en el que de repente tiene que estar mucho más informado de los derechos que tiene, en el que tiene una capacidad de decisión mayor sobre todos los datos que damos y, sobre todo, y muy importante, también lo que dejamos en lo que se llama la huella digital, ¿no?, en cada movimiento que hacemos en el entorno digital. Esta ley básicamente lo que establece es pues que el usuario tiene que en todo momento decidir quién trata los datos, para qué finalidades y por cuánto tiempo, y eso, dicho así de manera muy sencilla, supone muchísimas novedades para las empresas que tienen que introducir pues multitud de acciones, ¿no? para trabajar en estos aspectos.
Ricard, ¿qué supone la entrada en vigor de esta nueva ley de protección de datos? Así en un titular, en una explicación, y entramos en debate.
Pues recogiendo las ideas de mis compañeros y compañeras, en realidad yo creo que supone varias cosas. La primera, una oportunidad y una inversión para las organizaciones, porque la norma es funcional al proceso de transformación digital que vivimos y supone una reingeniería de procesos y una adaptación de las prácticas que debería garantizarnos tratar los datos en condiciones de legalidad, de legitimidad, de calidad y de confianza. En el entorno de transformación digital a la que vamos, en el mundo de Big Data, de Machine Learning, de inteligencia artificial, la calidad de los datos y la legitimidad en la obtención y tratamiento es fundamental para una buena marcha de la economía. Va a ser crucial. Y desde la perspectiva de la ciudadanía supone empoderamiento, supone garantía democrática. Creo que con el tiempo, cada vez más, y tenemos ejemplos recientes más que significativos, vamos a darnos cuenta que del control de nuestra información va a depender la garantía de nuestra libertad. Va a depender qué pensamos y protegerlo, va a depender qué votamos, va a depender qué compramos, va a depender nuestro crédito. Por tanto, para la ciudadanía también es estratégica, al otro lado, tener esa disposición y control de la que hablaba Paula, y la confianza en que las organizaciones tratan sus datos adecuadamente.
Me gustaría que entren todos ustedes en debate, Ricard, Marcos, Ruth, Paula, pero bueno, ya que tendía el guante, Ricard, hablando de la garantía de libertad, gracias a que tenemos más control sobre nuestros datos, a ver, ¿por qué nuestros datos? Ricard, explíquenos, ¿por qué con esta nueva ley de protección de datos nuestros datos van a estar más protegidos? Vamos a intentar explicarlo con casos prácticos, ¿no? Porque vamos a la perfumería y nos piden nuestro email para abrirnos una tarjeta que nos da puntos y descuentos. Luego el descuento no sé si llega o no llega, pero el caso es que tiene nuestra dirección de email. Nos descargamos una aplicación y por no ponernos a leer todas las condiciones decimos que sí a todo porque lo que queremos es que el chaval de la casa juegue al juego y nos deje preparar la cena tranquilos, ¿no? Bueno, estoy poniendo ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué nuestros datos van a estar más protegidos?
Pues en mi opinión, aquí desde el teléfono, fíjese que la respuesta de manual sería decirle porque disponemos de mejores metodologías para la información y el consentimiento. Es decir, las entidades deben ser más transparentes, los procesos de información más claros y nuestra capacidad de consentir mayor. Sin embargo, yo creo que la mayor de las garantías es la que se sitúa respecto de la condición de responsabilidad de las organizaciones, lo que en inglés se llama accountability. Es decir, las reglas se precisan muchísimo y la garantía de los derechos fundamentales como límite al tratamiento de datos es un principio permanente a lo largo de todo el reglamento. Por tanto, ese deber de diligencia que se traslada a las organizaciones, sean públicas o privadas, que esto no solo va de empresas, y el límite de los derechos fundamentales como principio inexcusable a la hora de aplicar la normativa es lo que genera un medio ambiente, un entorno, un ecosistema de protección de los derechos de las personas en la medida en que tengamos en cuenta que nuestra información personal es estratégica, lo cuenta todo sobre nosotros.
Pero entonces la clave aquí es la empresa y que la empresa o la organización, me da igual si es un organismo público, sea diligente en el cumplimiento de la norma, porque si es diligente en el cumplimiento de la norma, nosotros simplemente nos vamos a limitar a leer y aceptar o denegar.
Sí, y además, pero tengamos en cuenta que gran parte del modelo de negocio, del entorno de Internet y gran parte de las prácticas que manejamos son condiciones generales de contratación y situaciones en las que prácticamente el usuario dice sí o no. Y de ahí precisamente que todas las garantías colaterales sean fundamentales, porque no siempre va a ser necesario que se nos pida el consentimiento para tratar nuestros datos. En muchas ocasiones no va a ser necesario en absoluto cuando contratamos, por ejemplo, y por tanto es en el conjunto de principios básicos que deben garantizarse donde residirá la garantía de nuestros derechos. Le pongo un ejemplo, este mucho más material y mucho más evidente. Imagino que nuestros oyentes querrán saber qué ocurre cuando alguien pierde sus datos y, por ejemplo, le pueden vaciar la cuenta bancaria. Pues bueno, el reglamento establece un deber de notificación de violaciones de seguridad a los interesados en un plazo de 72 horas cuando existe un alto riesgo para la garantía de sus derechos y libertades.
Yo lo que creo es que, coincidiendo totalmente con lo que dice Ricard, Al final aquí yo creo que lo que trata de impulsar el reglamento, y esto sí creo que va a costar bastante tiempo, es instaurar una verdadera cultura ética de la protección de datos en las empresas. Porque al final, bueno, si producida esa incidencia, por ejemplo, a la que hacía referencia Ricard, la empresa se calla, no dice nada, no avisa ni a la autoridad de control ni tampoco a los interesados que se puedan ver afectados, el daño va a estar hecho.
Sí, y nos enteramos dos años después y
exacto.
Es cuando tenemos que cambiar nuestra clave. Sí. Y durante dos años ha habido alguien que ha podido entrar en nuestro...
En el perfil que fuera, perfil, sea de banca online o de la red social que sea o del producto que sea. Exacto. Entonces, yo creo que no solo es por esa imposición normativa y por las acciones sancionadoras o de inspección que puedan venir por parte de las distintas autoridades de control, sino también, y ya lo empezamos a percibir muy tímidamente, pero lo empezamos a percibir, sino también por las exigencias de que incorporan las compañías de o grandes multinacionales o compañías de otros países que abren procesos para tener aquí algún proveedor y entonces se exigen una serie de documentos que les acrediten esa diligencia debida, ¿no? Por ahí también yo creo que se está empujando un poquito a las compañías. No sé tanto, Ricard, si a las administraciones públicas, pero se está empujando un poquito para que realmente incorporen estos procesos más exigentes en la protección de datos.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver, una de las cosas que a mí me gustaría recalcar es que el reglamento se aprobó en 2016. Se han dado dos años de aplicación, que es ahora el 25 de
entró en vigor de mayo.
Entró en vigor en 2016 y es de plena aplicación ahora el 25 de mayo. Nos han dado dos años para ir adaptándonos, para que las empresas se vayan adaptando. Y nosotros lo que hemos sí que es cierto es que hasta recientemente muy poco mucha gente nos ha puesto las pilas en este tema. ¿Cuándo se han puesto las pilas? Cuando sus clientes les empiezan a enviar las comunicaciones de garantíceme que usted ya está adecuado o se está adecuando, porque si no, yo, responsable de los datos, puedo tener algún problema, alguna incidencia, entre otras cosas porque asumo una responsabilidad de vigilancia de a qué proveedor estoy contratando y puedo tener ese riesgo, con lo cual yo no quiero tener proveedores que me puedan implicar un riesgo. Entonces esa cultura que dice Ruth sí que se comparte, pero incluso habría que bajar también a dar una cultura también a los usuarios. O sea, el usuario también cada vez es más consciente de cuando un servicio de Internet pues es más confiable o menos confiable en función de sus cuestiones legales. Cuando en el despacho siempre decimos, uno de mis compañeros, que la mayor mentira de Internet es el he leído y acepto. Pues lo que decías tú hace un momento, o sea, se llega al final, se acepta, se sigue. Y no se sabe qué se está leyendo, ni qué se está firmando, ni qué implica eso. Y ahora el reglamento, una de las cosas...
Claro, pero discúlpeme, porque en esta radio en la que tanto hemos hablado de las preferentes y de asuntos económicos, a mí esto me recuerda mucho al asunto de las preferentes, ¿no? Llegamos a una oficina bancaria, nos fiamos de alguien que nos dice sí, tú no te preocupes, firma aquí, ¿no? Y entonces, no sé hasta qué punto, cuando hemos firmado el leído y acepto, somos responsables de lo que hemos supuestamente leído y aceptado, porque simplemente es un clic, es que muchas veces no te permite continuar en la página en la que estás como tú no le des a aceptar, y si no quieres aceptar, pues no te deja continuar en la página, vamos, que te ves como un poco forzada, ¿no?
Ahí entramos en uno de los requisitos que se exige para que el consentimiento se entienda que se ha otorgado válidamente, que es que no esté condicionado, por ejemplo, y luego también al todo el aspecto
que esté separado, además,
que esté desglosado por cada una de las finalidades para las cuales se van a aplicar los datos, etcétera. O sea, son requisitos bastante rigurosos los del consentimiento ahora, que con independencia de que, bueno, hay otros supuestos que también habilitan el tratamiento de datos, no solamente el consentimiento del afectado. Pero el punto importante que indicas es el de la información que se nos facilita. Y otra exigencia del reglamento es que esa información tiene que ser clara, tiene que ser concisa y tiene que estar en un lenguaje adecuado a la persona a la que va destinada. Y aquí para mí es uno de los grandes retos ahora mismo, ya lo debíamos haber estado haciendo así. Esto no es tampoco una grandísima novedad del reglamento, pero se incide bastante en ello ahora. Y ahí, hombre, también yo creo que hay que contar, por otro lado, con cuál es la expectativa razonable de la persona, de qué tratamientos, de qué se va a hacer con sus datos.
Claro, no, aquí podríamos, aquí podríamos entrar en eso de, según la ley de protección de datos, barra no sé qué, sí, y no entendemos sí, nada, que... y decimos, qué coñazo, venga, vale.
Sí, es precisamente yo creo que lo que se trata de evitar con esta normativa, ¿no? Que es de acercar mucho más los aspectos legales al ciudadano, y de hecho las autoridades de protección de datos han elaborado guías para las empresas para que precisamente evitar esta nomenclatura legalista de en virtud de la ley 15/99 de 15 de diciembre, porque a la tercera línea ya te has cansado de leer, ¿no?
Y aparte es innecesaria.
Sí, bueno, además
yo
de eso.
Escuchando a mis compañeros... ¿Mm? Y yo creo que es importante desmitificar algunos elementos que creo que deben ser muy bien entendidos por quien nos escucha. En principio, hay multitud de servicios en Internet en el que la contraprestación son nuestros datos, es nuestra privacidad. Son servicios que se financian específicamente gracias a la capacidad de editar publicidad personalizada a través de herramientas algorítmicas que les permiten ajustar muchísimo el perfil de anunciante y de persona a la que se anuncia y, por tanto, rentabilizan, monetizan el contexto. Y no debemos ser hipócritas en ese sentido ni asustarnos por nada. Esto ocurre, pero lo que el reglamento precisa con mucho detalle es que cuando oiga, este es el modelo de negocio, no le dé usted vueltas, explíquelo con claridad. Su usuario debe poder confiar en usted. Su usuario debe saber que usted, para subsistir, para sobrevivir, necesita tratar sus datos para hacer esto. Pero que además no lo va a hacer para cosas distintas o para cosas que sean abusivas o desproporcionadas. Y desde ese punto de vista van a seguir existiendo, obviamente es la propia naturaleza de Internet, esos modelos de negocio a los que refería nuestra moderadora, en la que solo tienes una opción. O lo tomas o lo dejas. No hay alternativas, no hay una alternativa de pago, no hay una alternativa gratuita sin publicidad.
Pero, Ricardo, a ver, me surge una duda, porque cuando estamos hablando de la ley de protección de datos, a ver, primero, dos preguntas. ¿De qué datos estamos hablando? ¿Estamos hablando del email, del nombre, de la foto? ¿De qué datos estamos hablando?
Estamos
porque...
hablando de cualquier información
todo lo que, te
que podamos relacionar con una persona. Nuestra audiencia tiene que tener en cuenta que dato no es solo aquello que objetivamente uno piensa que es dato. Yo siempre pongo a mis estudiantes de grado en la licenciatura, en el grado en Derecho, un ejemplo muy banal. Mi propia dirección de correo electrónico de mi universidad. Mi dirección de correo electrónico es algo muy obvio. Mi nombre y apellidos más el dominio @uv.es.
Ricardo, mañana tienes el correo petado de spam.
Me da igual. Para cualquier, somos administración pública, somos servicio público, estoy a su disposición. Pero para cualquier experto en marketing, esto significa funcionario público de una universidad española de tamaño medio-alto con una renta potencial de 18 a 30.000 euros, o de 18 a 40.000 euros. Y aparentemente solo es mi cuenta de correo electrónico. Las tecnologías de la información nos permiten inferir multitud de información relevante sobre un sujeto, incluso la que él no manifiesta, la que solo manifiesta dándole like a lo que sus amigos dicen.
Vale, y entonces ¿sí? ahí va mi segunda pregunta. Primero, ¿qué son nuestros datos que están protegidos? Y segundo, con esta nueva ley de protección de datos, ¿los datos que se derivan de mi comportamiento, por ejemplo, en una red social, con un like o con un retweet, esos datos también están protegidos, las conclusiones que se sacan de esos datos, o eso no?
Absolutamente.
Los perfiles
también. Seguro que yo solo dedicaré 15 segundos, pero la Paula, que es súper experta, seguro que nos puedo dar muchos más detalles. Es decir, claro que están protegidos hasta el punto de que, en materia de información, si en un contexto se pasen decisiones automatizadas con efectos jurídicos basados en lo que hace una máquina, un programa, se nos tendría que informar de la lógica del tratamiento. Y en la medida en la que sabemos cómo se va a hacer o qué se va a hacer con nuestros datos y para qué. Y además debe hacerse con garantías. Por tanto, claro que sí, esa sería la respuesta.
Claro, en Internet hay análisis de nuestra información, lo que se llama business intelligence, también a grandes cantidades, lo que son big data, y se toman conclusiones con respecto a las personas, se toman decisiones para ofrecerle los productos o los servicios que más le pueden interesar en un momento dado. Desde una publicidad que te pueda interesar porque estás haciendo búsquedas similares hasta que eres una persona con riesgo de impago o con riesgo de sufrir una enfermedad. Es decir, se hacen perfiles con respecto a, bueno, pues a tu manera de vivir o a tu manera de hacer las cosas con respecto a tu información. Con lo que se trata en este reglamento es de que el usuario medio, el consumidor medio, alguien pues no especialmente formado no versado en derecho, pueda entender cuáles son las conclusiones que se derivan de este tratamiento de la información. Y de ahí esto se deriva ya, pues, en lo que comentábamos, en una información mucho más clara de cara al usuario. Lo que pasa es que, si bien es verdad que el reglamento ha intentado acercar estos aspectos al usuario medio, creo a veces que se ha pasado un poco de frenada. Y es un reglamento excesivamente prescriptivo y complejo. Establece unas políticas de privacidad que para un usuario medio son larguísimas. Establece hasta que te tienen que decir cuál es el algoritmo o la lógica que utilizan para hacerte un perfil. Yo me imagino a mi padre leyendo esto y diciendo, mira, que sí a todo. Y continuamos,
¿no? Tratamiento, las sesiones de... O sea, es que es muy curioso lo que dice Paula, porque es cierto, cuando nosotros como abogados nos enfrentamos antes a hacer políticas de privacidad y ahora viene el reglamento, dice, bueno, es que tiene que usted informar más, o sea, mejor, más claro, más conciso, más sencillo, y resulta que cuando te pones a escribir la política de privacidad, resulta que es más larga que la que había antes, porque tienes que dar más información. Y de hecho hay otra cosa, una cosa que no hemos comentado antes. De eso, esta información más clara que se busca dar al usuario, de hecho se habla de los iconos, uh-huh, los iconos informativos, uh-huh, para en las páginas web establecer pues unas pinceladas básicas de qué es lo que se va a hacer con los datos, que eso todavía estamos esperando.
Sí,
luego la información por capas.
La verdad es que sería muy útil el tema de los iconos. Yo no sé si vamos a encontrar un sistema de iconos que sea lo suficientemente...
Bueno,
con el de los medicamentos
lo tenemos todo muy claro, ¿no? Consulta a su farmacéutico.
Bueno, hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha diseñado un semáforo para los productos de inversión. Si se hace todo eso... A ver...
Yo creo que en lo que plantea Marcos hay una derivada adicional que no solemos considerar mucho porque nos centramos en los elementos más esenciales, pero que ya ha producido sus efectos en otros ámbitos cuando se ha apostado por ello. Y es que la norma prevé que nuestras empresas puedan desarrollar códigos de conducta o acogerse a mecanismos de certificación. Esto en el futuro puede proporcionar al cliente, al usuario, una confianza adicional, como ciertos sellos que ya sabemos que existen, que se superponga la propia información en la recogida de datos. Es decir, que acredite a empresas, entidades públicas o entidades privadas que lo están haciendo bien o están haciendo el esfuerzo de hacerlo bien y que, por tanto, son confiables. Yo creo que uno de los elementos determinantes es el de la confianza. La información será más larga, pero tenemos que procurar que sea inteligible y que no sean 20 folios, como ocurría antes, porque nunca han hecho falta 20 folios, para que el cliente pueda confiar. Y intuyo que estos mecanismos van a ser determinantes para esa visualización abreviada. Es decir, el cliente llegará a una página donde verá unos iconos y donde además verá un sello que dice que esta es una entidad certificada en privacidad y seguridad y confiará.
Voy a plantearles a ustedes algunas cuestiones prácticas. Hablamos mucho de empresas. Entiendo que con las grandes no hay problema, pero como entra en vigor el 25 de mayo y no queda nada... ¿Qué pasa con las pymes? ¿Son conscientes? Entiendo aquí todas las empresas. Estoy pensando en una cafetería de barrio, estoy pensando en una peluquería, por ejemplo, una peluquería, ¿no? Las peluquerías se suelen tomar los datos de los clientes. Todas las empresas están afectadas. Por esto estamos al día. ¿Saben las empresas, las pymes, todo esto?
Yo creo que debemos estar, entre comillas, preocupados y esperanzados a la vez. Preocupados, por una parte, porque evidentemente... La norma, curiosamente, en el marco de las pymes, además del fantasma sancionador, tiene menos elementos disuasorios. La pyme ya no registra sus ficheros en un servidor público, ya no registra sus ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos, lo cual lo hace menos visible. La pyme que tenga menos de 250 personas tiene una relajación en ciertos requisitos que impone el reglamento, pero al mismo tiempo el reglamento lo que pide a la pyme es que tome decisiones funcionales, es decir, no nos volvamos tampoco locos. Una pyme que tiene un fichero de personal y uno de clientes tiene que hacer un esfuerzo razonable, es un esfuerzo, pero limitado en esta materia. Lo que, sin embargo, me preocupa muchísimo, y creo que Marcos, como miembro de la directiva de la Asociación Profesional Española de Privacidad, nos puede ilustrar muy, muy bien, mucho mejor que yo, es frente a cómo un determinado sector empresarial está tratando de insuflar miedo a las pymes respecto de que algo es viable con el objetivo de hacer negocio con el asesoramiento. Eso es algo que me preocupa mucho. Nuestras pymes tienen que ver el reglamento de protección de datos en positivo, como algo accesible, sí, como algo factible.
Sí, efectivamente. Bueno, no sé si puedo dar más luz en ese tema que tú, ya que eres expresidente de la PEP, así que gracias por el guante, Ricardo. Vamos a ver, evidentemente estamos alineados en ese sentido con lo que dice Ricardo. No se puede vender miedo, no se puede vender que viene el lobo, que te van a sancionar, que las multas son de 10 millones o 2% de la facturación o 20 millones o 4% de la facturación, porque bueno, no lleva a nada. Yo creo que también lo decíamos al principio, este cambio de modelo implica un análisis de riesgo, hay que ver los riesgos que afectan a cada tratamiento, no todas las empresas son iguales, no todas las empresas tienen los mismos tratamientos y hay que hacer un estudio específico, individual a cada uno y actuar en función de cada una de las vicisitudes que tenga cada empresa. Y luego, evidentemente, cuando un sector, cuando unas empresas, pues o bien venden ese miedo o bien realizan prácticas comerciales bastante dudosas o directamente ilegales, pues bueno, la Asociación Profesional Española de Privacidad, en este sentido, pues está tomando medidas y denunciando ciertas prácticas.
Yo sí quería... Y una pregunta antes de que se nos vaya el tiempo, que me quede un par de minutitos, que les quiero plantear una cuestión.
Sí, nada, dos cuestiones simplemente en relación con esto que comentábamos de las pymes. Por una parte, aparte de esos miedos que ya ha comentado Marcos y que han comentado Ricard, también nos consta que, bueno, se está diciendo que toda empresa va a necesitar delegado de protección de datos. No quiero decir que las pymes no lo vayan a necesitar, porque no va en función del tamaño de la empresa, pero es muy probable que la mayoría de las pymes no vayan a necesitar un delegado de protección de datos.
El Chief Data Officer, ¿no?
Sí, el DPO, exacto. Sí. Eso por una parte. Y por otra parte, que no olvidemos que en cuanto a las medidas de seguridad que tienen que adoptar, hay un criterio que muchas veces se nos olvida y hay un criterio que juega también a la hora de decidir qué medidas hay que adoptar y es el del coste de la implementación. Es lo que le supone, en términos económicos, a la empresa implementar una medida u otra, unas u otras medidas de seguridad. Entonces, bueno, ahí también da un poco más de margen, es flexible la norma también en este sentido.
Y va a depender un montón de a qué se dedique la empresa. No va a ser lo mismo la peluquería, la zapatería, que una empresa de internet, que una empresa dedicada al alojamiento, que una red social, que una empresa que haga, pues lo que decía Paula, Big Data o Business Intelligence. O sea, el potencial riesgo para los derechos de los usuarios es mucho mayor. No es lo mismo una zapatería o una peluquería de barrio que tiene una clientela específica, que tiene unos datos mínimos para cobrar y tal, que una empresa de internet con un ámbito muchísimo más global y que puede hacer perfilados de información.
Vale. Dos preguntas muy rápidas. La primera, ¿tenemos que renovar todos los consentimientos que teníamos dados porque quizás no están actualizados? Porque ya me han empezado a decir, he recibido un correo de tal empresa que como no actualice me borra de ahí. Entonces, pues no tengo ni idea si se nos va a borrar nuestra cuenta en Facebook, si ya no nos va a mandar la peluquería del barrio la oferta que tiene. Bueno, a ver, porque estoy poniendo ejemplos de multinacional y luego una empresa pequeña. ¿Qué pasa? Sí, a
partir yo como
de
gallego no puedo responder, valen. Depende, ¿no?
Sí, efectivamente, depende.
Es que la respuesta es depende.
Claro. Lo que sí que está claro es que ya a partir del 25 de mayo, vamos, dentro de 38 días creo, ya no se puede utilizar el consentimiento tácito, ese consentimiento basado en el silencio. Si no me dices nada, considero que aceptas, ¿no? Y todos aquellos consentimientos que estén basados precisamente en esa premisa, en ese consentimiento tácito, en ese silencio, no valen. Es decir, se tiene que buscar una base legal bueno, pues otra base legal que lo argumente. De todos modos, muchos de los tratamientos estarán basados en un consentimiento expreso, en que has firmado una casilla, etcétera. En ese sentido, es posible, posiblemente esos consentimientos sí que sigan sirviendo, pero los que estaban basados en un consentimiento tácito, eso ya es ya de cara a esta nueva...
No, lo digo porque ya estaba pensando yo que vamos a empezar a recibir emails y que los podemos confundir con el phishing, ¿no?
Claro.
Con el vamos, con hackeos, porque nos van a... Confírmeme sus datos. Ah, entonces, ¿los confirmo por la nueva ley o no los confirmo?
Pero es que también hay que, es verdad que como usuarios también tenemos que esforzarnos un poco, porque yo creo que somos un poco baguetes. entonces, nadie lee, nadie... O sea, todo, que nos lo den todo hecho, ¿no? Entonces, también debemos... Es una labor conjunta. Las empresas, hacerlo todo mucho más claro, y los usuarios, ponerle un poquito de foco que...
Es que al usuario muchas veces lo que... Cuando le salta la alerta de privacidad es porque ha pasado algo. No es que se ha tenido en consideración ver en dónde está dando los datos o para qué. Es cuando recibe o cuando tiene una noticia sobre un servicio que usa, cuando se ha enterado de que su privacidad puede estar afectada y no sabía que sus datos iban a ser cedidos a otras empresas, que iban a ser utilizados para...
Claro, por ejemplo, a ver, un ejemplo práctico. Nos descargamos una aplicación donde nos medimos las pulsaciones cuando salimos a correr y hacer running, ¿vale? Voy a poner
y además
una...
que esa aplicación te geolocaliza.
Etcétera. Entonces, si esa aplicación utiliza los datos para mapear a la población en relación a sus hábitos físicos, que luego se los acabe pasando a una aseguradora para que acabe haciendo un estudio acerca de los hábitos deportivos en el sur de Europa, me da igual, para poder utilizar nuestros datos para ese estudio, porque un dato suelto a lo mejor no vale para nada, o sí que vale, si acaso luego nosotros queremos ir a una aseguradora y resulta que ella tiene esos datos de nosotros. Bueno, no pueden usar esos datos para ese fin si no nos lo dicen, por poner un ejemplo.
Y si no lo consientes.
Y si no lo consientes.
Salvo que anonimicen por completo toda esa información.
Y si la anonimizan por completo, sí que la podrían utilizar.
Sí, porque ya no es información personal. Pero ojo con la anonimización, que cada vez es más difícil porque cada vez los procesos de anonimización es más fácil que se reviertan.
Te pueden reidentificar fácilmente.
Claro. Ya, entonces, esto es como cuando nos geolocalizan en las aplicaciones de coches donde hay tráfico. ¿No? Al final lo que hacen es poner todos los datos en masa, los geolocalizados con mi aplicación, te determino qué tráfico hay en esa zona. Eso se puede seguir haciendo sin que haya consentimiento. Entiendo.
En tanto en cuanto se anonimice en origen, eso se puede tratar. Pero en el momento en el que tú vas a singularizar a una persona o la vas a identificar, eso
por
ya no se puede.
Un identificador único. Por...
Vale, y luego otra duda. Esto es muy práctica, ¿eh? Discúlpeme. Esto... Buscas un apartamento en Airbnb y luego R cada vez que estás por ahí tienes Airbnb por todas partes. Yo no he dado ningún consentimiento a Airbnb que por haber realizado una búsqueda me tenga que agobiar con toda la publicidad.
En realidad sí lo has dado.
Eso que te plantea exige una tertulia entera. Y hablar del futuro reglamento de privacy.
Vale, pues les invito, ponemos fecha. Como quedan pocos días para que entre en vigor la nueva ley de protección de datos que afecta a todos los ciudadanos de la Unión Europea, Marcos Judel, Ruth Benito, Paula Ortiz, Ricard Martínez, sacamos agenda y nos buscamos una fecha y en un mes, si les parece, repetimos y continuamos donde la dejamos, porque creo que es muy interesante este asunto que ustedes abordan, que nos han explicado. Muchísimas gracias a los cuatro. Hasta otra en Capital Radio.
Muchas gracias.